No, que era la misma persona.
Ah,
Es que no me
joder.
dejaba.
Nada, claro, no tenía espacio para más.
Claro, nada más que nada y ya está.
Vale, pues.
Grabando ya, eso.
Sí.
Sí. Venga, pues vale, se ha servido. Pues empezamos con lo de la valoración general de la coyuntura que hacéis como jóvenes tras la declaración unilateral de ETA, acuerdo de Guernica, el nacimiento de Sortu.
Sí, pues bueno, yo creo que es una fase bueno, bastante importante porque bueno, para empezar, lo que está dando en el Izquierda Abertzale ahora mismo es un cambio de estrategia, es algo completamente nuevo. Bueno, la Izquierda Abertzale se ha asumido bueno, en un debate interno durante el último año, donde ha hecho bueno, pues muchísima autocrítica, bueno, ha analizado la evolución ¿no? de los últimos años, de cómo ha ido y demás. Y bueno, las conclusiones de ese debate nos han llevado a la situación actual. Hay que remarcar bastante importante que la decisión de entrar en este proceso democrático es unilateral. Bueno, a diferencia de otros procesos en los que nos hemos visto inmersos, en este caso, bueno, o sea, vamos solo va a la Izquierda Abertzale, es un factor bastante importante. Y bueno, se están viendo ahora mismo pues, diferentes, bueno, poco a poco estos meses, pues bueno, se están viendo cambios, se están viendo diferentes, bueno, diferentes cosas que están poniendo encima de la mesa. Y bueno, sí es verdad que bueno, lo que es más que evidente es que todo esto está teniendo una repercusión social más que todo. Es verdad que el conflicto vasco siempre ha estado, siempre ha sido un tema, socialmente siempre ha estado en la calle, pero bueno, podemos decir que ahora mismo, o sea, está en boca de todos, está bueno, en boca de todos los medios de comunicación, qué pasos están dando en Euskal Herria, ¿no? Y bueno, no sé si así te ha respondido un poco.
Porque como valoráis, ¿cuál creéis que va a ser el Estado? ¿Se va a mantener un poco con esta misma actitud? ¿Creéis de, bueno, un poco de, o sea, vosotros habéis cambiado de estrategia, pero ellos parece que su estrategia es la misma, ¿no? Aunque ha habido pequeños cambios, ¿creéis que, bueno, que esta unilateralidad que está habiendo, cuál va a ser también la respuesta un poco del Estado igual?
Sí, bueno, eso ya se ha visto claramente, ¿no? La respuesta que le ha dado el Estado, para empezar, sin ir más lejos, a la tregua que declaró ETA, bueno, la respuesta ha sido más represión. Hubo una redada contra. Detuvo a gente. Bueno, una redada contra X. En esa redada hubo denuncias de malos tratos y torturas durante la incomunicación. Bueno, y esto no es una casualidad. Bueno, eso es evidentemente, el Estado también juega sus fichas y esta es una respuesta que ha dado, que bueno, que en sí la respuesta es bastante clara, yo creo. No sé, o sea, así, evidentemente el objetivo de este proceso democrático es conseguir que el Estado tenga que cambiar su postura, pero bueno, está claro que no está su, ¿cómo se dice?
Naturaleza.
No.
Voluntad.
Sí, voluntad, sí, su voluntad no es. Bueno, o sea, no, se ve que no tiene ninguna voluntad bueno, de conseguir una solución a este conflicto, y que hace una apuesta bueno, completamente represiva, de destruir y de. Bueno. Y ahora, bueno, pues ahora mismo ya la última. Bueno, tenemos bueno, toda la cuestión de la legalización de Sortu, bueno, ya ha habido diferentes. De hecho, hace 2 días leí en el periódico que bueno, la Guardia Civil ya aportó un informe diciendo bueno, pues, que bueno, toda esa condena que hace Sortu, que el otro, bueno, no condena, sino toda esa renuncia a la violencia que hace. Es meramente un instrumento estratégico para poder estar en las elecciones, no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, ya veremos lo que pasa. Yo en ese sentido no soy capaz ahora mismo de mostrarme ni optimista ni pesimista. Ya ese era lo que pasa, pero bueno, lo que está claro es que la voluntad del Estado respecto a la solución del conflicto no, bueno, es completamente nula.
¿Y cómo creéis que afecta, o sea, afecta de una manera particular a los jóvenes todo esto? Por ejemplo, a nivel represivo sí que parece que es uno de los grupos, no solo que están cargando también mucho más la represión, y por otro lado también la juventud, ¿qué estáis aportando y cómo os estáis implicando a este proceso democrático abierto en Euskal Herria?
Sí, la juventud, bueno, en Euskal Herria, bueno, no solo en Euskal Herria, en el mundo entero, la juventud siempre ha sido un factor determinante en todos los cambios políticos, por sus ganas de luchar, por su rebeldía, por su...
Hay Nacho sobre...
Hola,
¿qué tal? Es que me dijo Pilar ayer que el acto de la universidad se pasaba aquí.
Ah, no, pero al final no hay...
No hay acto.
No, hay esta tarde en Alcorcón a las 6:30, en la escuela taller.
Se ha anulado ese, ¿no? Vale,
sí,
vale.
Lo siento.
Bueno, nada, si vivo cerca, pues vamos. ¿En qué sitio de Alcorcón?
En la escuela taller.
Vale.
En donde San José de Valdeas, la de la
Rufina. Vale, es que hay otra cosa en el CAUN sobre el franquismo.
Ya lo he visto.
A ver, ya me...
Mañana, también hay mañana, sí.
Vale, venga.
Venga, que no pasa nada.
Me he perdido por completo.
La juventud, que bueno, que en Euskal Herria, en todos los casos, es un factor determinante.
Ah, sí, pues eso. Y entonces, bueno... esa es la razón por la que el Estado ejerce la represión de una manera específica contra la juventud. Ahí tenemos, como vino atrás la ilegalización de Segui, cómo lo nombraron terrorista. Todos los más de 200 jóvenes que han sido detenidos en los últimos 3 años. Todos los juicios políticos que se están dando con todos estos asuntos. Entonces, claro, el hecho de entrar en un proceso democrático, ya no solo a la juventud, sino a nivel represivo, bueno, tal como he dicho, bueno, no se ha apreciado ningún cambio y a corto plazo, desde luego, yo por lo menos no lo contemplo. Y respecto al papel que juega la juventud en todo este proceso, la juventud, los jóvenes independentistas firmaron el Acuerdo de Guernica, demostrando, toda su voluntad de llevar adelante este proceso, ¿no? Su apuesta por llevar adelante este proceso político, este proceso democrático, y esa es la apuesta que hace la juventud y la izquierda abertzale en completo, junto con diferentes sectores también de la sociedad vasca.
Y a un poco a largo plazo, ¿cuál es el panorama? Si este proceso democrático continuara y fuera por buenos cauces, ¿no? Un poco, ¿cuál es hablando en términos ideales, qué os gustaría, si siguiera un poco, a dónde...?
A largo plazo, pues que no sé qué responderte. Hombre, está claro que el objetivo...
Espera un segundo.
Ya no es a largo plazo, lo que quiero decir es que los objetivos de la izquierda abertzale han sido, son y serán la independencia y el socialismo. Entonces, esos son los objetivos que se marca y es a lo que aspiramos, es por lo que luchamos. Entonces, a largo plazo, no me gusta hablar de plazos y mucho menos en este sentido, pero bueno, eso es lo, ya sé, el tiempo lo dirá cómo va todo esto y a ver.
Y luego, también una cuestión de, en concreto en el caso de la juventud, porque acabas de decir, un poco sé que el objetivo es independencia y socialismo, pues cómo lleváis a cabo desde la juventud esta lucha, ¿no? Esta unión de la triple opresión, que también estaría, de género, nacional, de clase, un poco, cómo se concreta y sobre todo qué propuestas alternativas en cuanto a clase, género y opresión nacional lleváis a cabo como juventud organizada.
Sí, pues históricamente la juventud vasca se ha visto inmersa en muy diferentes luchas, desde campañas desde el movimiento estudiantil, campañas a favor de la insumisión, campañas a favor de las fiestas populares, sobre bueno, la lucha feminista, no sé, la precariedad, bueno, entonces la juventud es de siempre a, bueno, marcándose esos objetivos que ya hemos, ¿no? que ya hemos dicho, que son la independencia del socialismo, se ha planteado sus luchas desde una perspectiva global, intentando bueno, intentando alcanzar estos objetivos, bueno, tocando pues bueno, pues, todos los diferentes ámbitos que pueda haber. No sé si te respondí a la pregunta porque me ha ido un poco, pero.
Sí, más o menos está bien con lo de ayer.
Vale, pues nada, pues un poco, pues ya concretamente sobre vuestro caso, sobre la detención, o sea, cómo fue exactamente, de qué os acusaron.
Sí, pues bueno, en nuestro caso la redada contra jóvenes de Donostialdea empezó el 30 de octubre del 2007, cuando la Policía Nacional detuvo a 7 jóvenes donostiarras. Y estas detenciones precedieron a un segundo operativo que se saldó con otras 4 detenciones y una veintena de registros. Entre esa veintena de registros registraron bueno, las casas de 15 jóvenes que no nos encontrábamos en nuestras casas, por lo que no nos pudieron detener. Bueno, los jóvenes que detuvieron e incomunicaron bueno, en estos dos operativos bueno, denunciaron torturas y malos tratos en comisaría, que es una cosa bastante, bueno, un factor bastante, bastante importante, porque a diferencia de los demás, a los 15 jóvenes que nos encontramos en nuestras casas, bueno, hicimos llegar a la Audiencia Nacional nuestra voluntad de declarar en sede, pero cuando estábamos a las escalinatas de la Audiencia Nacional aquí en Madrid, pues nos detuvieron a los 15 jóvenes. La diferencia es que nosotros no nos incomunicaron y podemos decir que el trato fue sí, relativamente correcto, dejando, bueno, sí, algunas... Claro, que puedo decir que comparando con todo lo que sufrieron los demás compañeros, pues bueno, pues 4 tonterías, pero bueno, el trato fue sí, correcto. Entonces, bueno, esa fue un poco así a grandes rasgos, bueno, cómo fue nuestra redada. Bueno, luego fuimos 18 los jóvenes procesados bueno, en el juicio. Hemos tenido el juicio este verano y bueno, nos han condenado a 15 de los jóvenes. Bueno, perdona, no he hecho, bueno. Estuvimos en la cárcel, bueno, entre año y medio, bueno, entre año y 3 meses y 2 años. Eso 13 de los detenidos, ahora mismo todos estamos en la calle. Y bueno, eso 15 hemos sido condenados a 6 años de prisión por pertenencia a banda armada, nos acusan de ser militantes de SEGI. Han absuelto 2 y un tercero no se presentó al juicio. Entonces esa es nuestra situación actual, está recurrido al Tribunal Supremo la sentencia y ahora estamos esperando ya la sentencia firme que pueda salir. Vale.
Y bueno, ¿cómo veis un poco también la evolución represiva de la juventud en los últimos, pues eso, 10 años, a lo mejor un poquito más?
Sí, pues...
¿Cómo ha ido evolucionando?
Bueno, respecto a la juventud, se pueden marcar 3 saltos cualitativos que ha dado esta evolución represiva. En la década de los 90, tras la llegada del PSOE al gobierno, prepararon el plan ZEN, el llamado Zona Especial Norte, que contempla diferentes medidas de excepción. Pues junto con bueno, con ello en esa época vino la teoría de los grupos Y. Esta teoría tal y como más tarde en diferentes declaraciones públicas el mismo Atutxa declaró, fue una invención que hicieron ellos para poder bueno, para poder tratar el tema de las detenciones y demás desde un punto de vista mediático. Pero bueno, lo que hacía esta teoría de los grupos Y era metía diferentes expresiones de lucha popular dentro de los esquemas de ETA. Entonces, bueno, Después de esto, es el segundo punto, el salto cualitativo que podemos decir, vino con la declaración de AICA en aquel entonces ilegal, y más tarde SEGI, porque lo relacionando directamente las acciones de violencia callejera con estas organizaciones. Eso cuando, como ya he mencionado antes, el trabajo de estas organizaciones ha sido siempre, o sea, completamente público, completamente transparente, y bueno, se ha dedicado a, o sea, ya, bueno, pues, como ya he dicho, pues desde campañas a favor de la vivienda, desde, bueno, entonces, bueno, después de declarar ilegales estas organizaciones, bueno, hubo diferentes redadas contra la dirección de ETA, de AICA y de SEGI, en los que detuvieron a un total de 42 personas, que bueno, todo esto enmarcado en ese esquema que tenía Garzón del que todo es ETA, ¿no? Pues entonces, a partir del 2007, estos 42 jóvenes tuvieron su juicio, el juicio llamado Jarraica-SEGI, donde declaran SEGI ya no organización ilegal, sino organización terrorista, y condenan a estos 42 jóvenes a 6 años de prisión. Un poco la lógica que utilizaron para declarar terrorista esta organización, bueno, para que una organización sea declarada terrorista tiene que utilizar armas. En este caso no había ninguna arma en medio, pero utilizando esa teoría de que relacionar directamente la violencia callejera con estas organizaciones, considerando un pote de gasolina o un cóctel molotov, una piedra, considerándolos un arma, declaran terrorista. Bueno, ese era un poco el esquema que utilizaban para poder declarar esta para poder declarar terrorista. A partir de eso, del 2007, ya empezaron diferentes redadas, diferentes redadas en las que ya no detenían a gente de la dirección de estas organizaciones, sino ya era suficiente ser un militante de base para ser detenido, incomunicado, encarcelado y ser condenado a 6 años de prisión. Han sido un total de 15 redadas. Como ya he mencionado, han sido detenidas más de 200 jóvenes y han sido encarceladas más de 145 jóvenes en todas estas redadas. Cosa que sí es importante destacar, que todas estas redadas se han dado en todo el territorio vasco. Cuando estoy hablando de todo el territorio vasco, estoy hablando de los 4 territorios que están bajo la imposición española, pero también se han dado redadas en la zona de Iparralde, que aunque es verdad, ya que respecto al Estado francés estas organizaciones son perfectamente legales, y los métodos represivos utilizados por el Estado francés son diferentes a este respecto, también ha realizado diferentes redadas y diferentes detenciones y diferentes detenidos.
Yo por mi parte ya esto que iba a preguntar ya has preguntado tú, más o menos.
Yo lo único que calendario tenéis de cara a la vista oral, lo tenéis ahora
el recurso ya, solo presentaron ya los abogados cuando recibimos la sentencia, y ahora ya no hay más, directamente ya está presentado todo el recurso y ahora estamos a la espera de que ya se firme la sentencia.
Me habéis querido preguntar más. Luego un poco, está hablando, ¿no?, como una característica también de este proceso es su internacionalización, ¿no? O sea, la importancia por un lado de que agentes internacionales pues puedan aportar e implicarse en este proceso y también pues la difusión de este del conflicto político en Euskal Herria a nivel internacional, ¿no? En ese sentido un poco, la gira o las explicaciones que estáis haciendo como jóvenes, igual contar un poco pues también dónde habéis estado, me imagino que todavía estáis en ellos y tampoco podéis hacer un poco una valoración, pero contad un poco esta gira, ¿no? Los jóvenes, pues un poco a nivel internacional, dónde os estáis moviendo.
Sí, al final eso, la cuestión es que bueno, en todo este proceso democrático se le da especial importancia al ámbito internacional, ya que bueno, después de también hacer una lectura de que el conflicto que vimos en Euskal Herria, no hemos sabido trasladarlo de fuera de nuestros ámbitos, trasladado sin que afecte la manipulación de los medios, podemos decir. Entonces hacemos una especial importancia porque nos parece un factor importante, por no decir un factor determinante, la presión que pueda hacer la sociedad internacional al Estado español. Entonces, después de esta pequeña aclaración, pues bueno, el planteo, bueno, la, ahora mismo los jóvenes encausados y condenados en diferentes redadas y demás, estamos haciendo una pequeña gira, junto con otros diferentes organismos de Izquierda Abertzale. Ahora mismo, como decía, estamos en medio de la gira, entonces es un poco pronto para poder hacer ahora mismo una valoración, pero bueno, podemos decir que bueno, se han organizado diferentes charlas y diferentes actos en ciudades como hemos ido hasta Galicia, Cataluña, aquí en Madrid, Andalucía, Zaragoza, no sé si me he dejado alguno más por ahí, por Italia también se han hecho diferentes, se están haciendo ahora mismo diferentes giras, en los que estamos intentando explicar un poco pues, todo lo que estoy echando aquí, un poco la situación que, un poco poder contar en primera persona la situación que represiva que vivimos los jóvenes vascos y también dando diferentes aclaraciones respecto a la situación política actual.
Y desde, en ese aporte de lo que sería un poco la internacionalización del conflicto, la solidaridad internacional, desde otros pueblos, en concreto desde aquí como Castilla, ¿qué consideráis que podríamos hacer que pudiera contribuir, ¿no?, en implicarnos un poco y poder, en lo que habéis planteado, ¿no?, en esa presión sobre el Estado español, de difusión del conflicto, qué cosas consideráis? Porque bueno, la solidaridad es un poco también eso, ¿no? Hacer lo que el otro pueblo también pues en cada momento le interese más.
Hombre, yo creo que, para empezar, y me parece una cosa bastante importante, el mejor acto de solidaridad que puede haber entre dos pueblos es el que cada, la lucha en sí, que la gente de Castilla luche a favor de su pueblo y a favor de su, ¿no? Eso en sí es el mejor acto de solidaridad que puede hacer tanto Castilla como cualquier otro pueblo respecto a nosotros, y viceversa. Centrándonos más en el caso de Euskal Herria, eso que vimos, yo creo que lo más importante es eso, poder difundir la realidad vasca sin manipulaciones y sin, ¿no? Al fin y al cabo nosotros somos los que tenemos los argumentos, pero lo que nos falta es la capacidad de poder transmitir todos estos, ¿no? Todas estas palabras a los diferentes pueblos de Europa. Entonces, yo creo que ese sería un poco, sí, el papel que puede jugar.
Y una última...
Yo
por mi parte una última cuestión. Bueno, quizás tampoco podéis decir tener una visión, pero bueno, pues otras veces que hayáis podido estar aquí en Madrid, otra vez estuvisteis, que se hizo un encuentro en La Traba, también cuando tuvisteis que venir varios de vosotros. Ayer ya habéis tenido un primer encuentro con una charla. No sé, igual con la imagen que pudierais tener de Madrid y al venir aquí un poco, qué imagen también tenéis de lo que es, ¿no?, una capital que muchas veces habéis sido traídos a la fuerza, pues cuando habéis venido igual más por gusto, un poco qué imagen, ¿no?, tenéis de...
Sí, es verdad que nos pasa muchísimo, sobre todo respecto a Madrid en concreto, porque al ser la capital del Estado, siempre inconscientemente siempre le aporta esas connotaciones negativas que puede llegar a tener, Pero bueno, y muchísima gente, bueno, pues tiene ese, bueno, es reacia a conocer esto, pues bueno, yo creo que por esa razón, ¿no? Que inconscientemente, pues bueno, deja de atraerte, pues por eso. Pero sí es verdad que, al fin y al cabo, en Madrid, como en todos lados, y más aún en una ciudad tan grande, tienes de todo. Y es verdad que aquí estamos, yo lo que estoy encontrando en Madrid es una gente que, bueno, no sé las expectativas que podía llegar a tener antes de conocer todo esto, pero estoy encontrando gente luchadora, gente comprometida y gente, ¿no? O sea, gente crítica. Bueno, siempre tenemos una tendencia a hacer, bueno, a generalizar a la sociedad, ¿no? En general, pues uno como fuera de nuestro territorio, ya todo el mundo, ¿no? Son ovejas que no tienen capacidad crítica, que no tienen, ¿no? Pero bueno, aquí es verdad que lo que te encuentras eso, y además, bueno, una solidaridad increíble, o sea.
Yo lo que te quería preguntar es, la respuesta a todo el proceso del PSOE hasta ahora ha sido clara, al margen de posturas como la de Kiguren o alguien así. Pero a partir del 22 de mayo, a partir de que las municipales desaparezcan y quede tiempo hasta 2012 en las elecciones generales, ¿esperáis algún tipo de cambio político en el PSOE, más allá de lo que digan o no los tribunales sobre Sortu?
Pues no lo sé. Porque, el contexto, es verdad que después de las elecciones el contexto político que se puede dar es muy diferente según los factores que intervengan. Y bueno, pues como siempre, detrás de todas estas decisiones que pueda haber del Partido Socialista están los intereses políticos y bueno, yo es que no me atrevo a especificar a ver si va a tomar una actitud concreta, precisamente por eso, porque como veo diferentes escenarios políticos, pues bueno, puede tener una actitud u otra. Pero bueno, yo creo que esto ya es una opinión completamente personal y no.
Vale, tampoco era lo que quería grabar, ¿sabes? Es como más bien la evolución, ¿no? Como de los dos escenarios que ahora mismo hay, ¿no? Que hay como unos movimientos muy claros de aquí al 22.
Sí.
Diga lo que diga la justicia y otro como.
Pero bueno, te quiero decir que también es. Eso también. Un factor.
Es muy hipotético todo.
No solo por las elecciones, sino la respuesta. O sea, ya al margen de los resultados de la legalidad o no de Sortu, de que la respuesta que dé, para empezar, la sociedad vasca a todo este proceso durante los próximos meses puede ser muy diferente. Eso es lo que está en nuestras manos, empezando por la manifestación de Bilbao que está por este domingo. Entonces, eso es lo que me refiero. Por eso quiero decir que al final está en nuestras manos el conseguir que la presión popular va a ser la que consiga que algún cambio que pueda haber respecto al gobierno, respecto al PSOE, es la presión popular la que lo consigue. Entonces eso es por eso por lo que me parece un poco difícil de responder.
Sí, bueno, si quieres apreciar algo más, si hubo algo que no.
Pues no sé, las cosas que. Bueno, sí me parece igual importante respecto a nuestro caso en concreto. Hay una cosa que se ha dado, ya un poco hablando en términos más jurídicos sobre nuestra sentencia. Tal como he dicho, en términos completamente jurídicos, nuestra sentencia es una barbaridad, y bueno, preparamos ¿cómo se dice? Probamos un dossier junto con nuestros abogados tras recibir nuestra sentencia, que estamos compartiendo con diferentes organizaciones y tal y cual, en la que explicamos diferentes puntos de esta sentencia. Entonces, Hay unas. Es que es de verdad una barbaridad, porque cuando estamos hablando de una sentencia, bueno, en un juicio se presentan pruebas de cargo y pruebas de descargo. Entonces, las pruebas de cargo son las que se utilizan para incriminar a una persona, y las pruebas de descargo son las que la defensa utiliza para poder hacer frente a esas pruebas de cargo. Entonces, el papel que tiene que jugar un juez en un juicio es valorar las pruebas que haya, tanto las de cargo como las de descargo, y llegar a una conclusión después de una valoración, después de una previa valoración. Y todas estas valoraciones y todas estas consideraciones se tienen que reflejar en la sentencia. En nuestro caso, no hay absolutamente ninguna alusión a las pruebas de descargo que se presentaron. Cuando, claro, os podéis imaginar que habiendo 15 procesados, es que no sé cuántas fueron las pruebas peritales, de diferentes pruebas, pues no hay ninguna, absolutamente ninguna alusión a ninguna, son completamente ausentes y no hay ninguna valoración al respecto. Luego también las pruebas de cargo que han tenido en cuenta el tribunal para poder condenarnos son, por ejemplo, declaraciones de policías que no fueron testigos de nada, que no participaron en ninguna vigilancia, ni siquiera. Estos policías han declarado en el juicio únicamente que a él le dijeron si yo era el responsable de tal operativo, y a mí me dijeron que vieron a fulanito haciendo yo qué sé qué o al otro, pero no fueron testigos presenciales de nada. Luego también las circunstancias en las que los detenidos han prestado declaración ante la policía, cosa que tal y como se demostró y quedó patente en el juicio, las declaraciones y las inculpaciones, tanto autoinculpaciones como inculpaciones a terceros que hubo, no fueron libres y voluntarias. Esto quedó demostrado. Me puedo alargar mucho explicando todo esto, pero hay un caso en concreto, pues por ejemplo, el de un compañero al que le encontraron una lista de nombres. Él en comisaría, mientras estaba incomunicado, declaró que esos eran nombres de gente que querían fichar para poder, ¿no? para ser militantes de Segui, el otro de la moto. Pero luego resulta que ese era, para empezar, bueno, él también declaró que eso lo escribió por su propio puño y letra. Hubo peritos que dijeron que no, que eso no estaba escrito por su, que no, él no había escrito eso. Declaró en el juicio la persona que de los peritos demostraron que fue la que escribió ese texto. Explicaron que la gente, los nombres que había en esa lista eran de una asociación de pelota mano que estaban formando. Enseñaron fotos del equipo de pelota en la que aparecían los nombres que aparecían en esas listas. Es decir, un caso más que evidente de que esta persona no declaró libre voluntariamente, porque para empezar, solo teniendo en cuenta de que cosas que se demuestran que no son verdad, ¿no? Luego también, es necesario corroborar las declaraciones por cualquier otro medio, y en este caso no ha sido suficiente, o sea, no ha sido necesario corroborar con nada una autoinculpación. Luego también podemos decir que nosotros en el juicio nos negamos a declarar. Únicamente declararon los que fueron incomunicados para hacer constancia de sus denuncias de tortura, y los demás, denunciando que eso era un juicio político, decidimos no tomar parte en ese juicio y nos negamos a declarar. Y el silencio, ¿no? En este caso, el silencio de los acusados es tomado en cuenta como un indicio incriminatorio para poder condenarnos. Quiero decir, con todo esto, con toda esta chepa que os he echado, a la conclusión que quiero llegar es que, o sea, ya no desde el punto de vista político, sino, o sea, ya no el hecho de que hayan condenado a 15 personas a 6 años de prisión, que eso en sí es una barbaridad, pero ya no es solo eso, ya es que incluso en las formas que utilizan para condenar a una persona a 6 años de prisión no se sostienen ni en su propio sistema jurídico. es que puede decir muchas cosas, pero también los objetos que han encontrado en los domicilios de ellos, bueno, durante los registros, los domicilios de los detenidos, son también, se han utilizado como pruebas de cargo para condenarnos, cuando son objetos que se pueden encontrar en casa de cualquier ciudadano vasco, desde pegatinas hasta camisetas, hasta, no sé, cualquier cosa. Yo, en mi caso en concreto, las pruebas que utilizaron eran un panfleto informativo de Segui, era un palestino y un pañuelo, que el pañuelo era de mi madre, porque decían que esa indumentaria se utilizaba para realizar sabotajes, un CD de música de Ikasle Abertzaleak, una organización perfectamente legal, bueno, que sacó en su quinto aniversario, si no me equivoco, un CD de música, ¿no? Pues para poder autogestionar su trabajo y tal cual, y nada más. Y ese es mi caso, pero bueno, o sea, podría llegar a poner ejemplos, o sea, bueno, que son de chistes, de camisetas de grupos de música hasta, no sé, un jersey con capucha, bueno, o sea, no sé, cualquier cosa, bueno, objeto, o sea, en ningún caso se ha encontrado ni, bueno, ni ningún artefacto para poder realizar ningún sabotaje, ni ningún... ni ningún documento interno de ninguna organización, ni nada, o sea...
Ahora, yo estabas contando lo de las detenciones y eso, las declaraciones, desde la sentencia de condena a los guardias civiles por tortura hace un par de meses, si no me equivoco,
sí.
¿Vosotros habéis notado algún cambio en...? Las declaraciones de las últimas detenciones o algo, se habla de algo en la consejería de...
No,
de Euskadi, o se ha cogido un tupido velo y...
No, en este caso, bueno, esta condena, pero bueno, hay que destacar que esta condena solo hace referencia al momento en que esos dos detenidos, bueno, al momento en que pasaron desde el momento de la detención hasta que llegaron a comisaría, o bueno, en su caso uno al hospital, pero bueno, únicamente hace referencia a eso, pero bueno, no habla en ningún momento sobre el trato que padeció esta persona cuando estuvo en comisaría. ¿Esto por qué es? Lógicamente, porque si pudieran demostrar que las declaraciones que hizo esa persona en sede policial no los hizo de manera voluntaria, la única prueba que tenían para acusar a estas personas se les iba al carajo y se quedan sin nada. Entonces, y ya un poco la razón por la que condenaron a estos guardias civiles, lógicamente es que una persona que analiza ese juicio y bueno, en las condiciones en las que se hace ese juicio, es que no había ningún resquicio, no había nada que pudiera demostrar lo contrario. Claro, ¿cuál es la diferencia de este caso que sí ha habido una condena a otros cientos de casos en los que no hay ni, ya no es que no haya ninguna condena, en los que no hay ni ningún juicio ni nada, es que en este caso había pruebas evidentes, se puede decir que afortunadamente había pruebas evidentes que ponían en tela de juicio la declaración de los policías. Pero ¿cuál es el problema? Que bueno, al final todo esto, toda esta maquinaria está perfectamente engrasada para poder hacer frente a todas estas denuncias de tortura que al fin y al cabo es, o sea, empezando desde los policías que detienen, siguiendo por los médicos forenses y acabando en los jueces mismos que te toman declaración en sede judicial, todo está perfectamente organizado para que no pueda haber, bueno, para que no se les vaya de las manos hasta el momento en que, claro, cuando casi una persona muere porque le han clavado una costilla en el pulmón, pues bueno, pues ya... Pero bueno, yo un poco hablando de tortura, ese famoso manual de para denunciar tortura, falsas torturas que tiene ETA y el otro de la moto, claro, siempre hablan de eso, pero bueno, la realidad dice el contrario. ¿dónde está ese manual cuando yo estoy declarando públicamente tanto, o sea, en el mismo como ya declaré en sede judicial, como he declarado yo y todos los compañeros que no fuimos incomunicados, ninguno denunció torturas? ¿Esto es una casualidad? Claro, ¿dónde está ese famoso manual del que hablan en este caso? Digo, claro, ese es mi caso personal, que yo he tenido esa suerte de no tener que pasar por los calabozos incomunicado. Y bueno, un poco también remarcar que esa es la, un poco cuando hablamos de tortura, esa es la denuncia que hacemos, que al final es la incomunicación lo que hace posible toda esta impunidad. Por eso cuando reclamamos el fin de la tortura, lo que estamos reclamando es el fin de la incomunicación, que es en plan, que a fin de cuentas es el método, bueno, eso lo que hace posible todo esto.
Vale, pues.
Bueno, igual contar también, aparte, perdón, que ahí salió, que bueno, aparte de lo que es la tortura, ¿no? Otros casos también de guerra sucia, ¿no? Que también un punto de inflexión fue con el caso de Jonanza, que parece también hubo como un punto en el que, bueno, se les escapó, pero hay un montón de otras expresiones, que además, sobre todo en el caso de la juventud, bueno, pues eso, ¿no? De gente con seguimientos, interrogatorios ilegales, secuestros.
Sí, pues se han dado diferentes casos de interrogatorios ilegales, bueno, detenciones ilegales, de que hayan cogido a un chaval, hayan llevado al monte, le hayan, bueno, presiones para colaboración policial. Hubo un caso en Bilbo de un joven al que le metieron en un coche, le llevaron, le dijeron que si no declaraba le iban a meter en la cárcel, que no sé cuántos, que tenían pruebas contra él. Pum. Él hizo pública la denuncia de que estaba sufriendo toda esa presión. Casualidad, a los meses de hacer esa, bueno, una rueda de prensa haciendo esa declaración, fue detenido por la Ertzaintza en este caso, y se pasó, pues, bueno, unos meses en prisión, si no me equivoco. Quiero decir que el caso de Jonanza evidentemente es gravísimo. Estamos hablando de un muerto, de un asesinado, pero esa no es la única expresión de guerra sucia que padecemos en Euskal Herria, y hay, bueno, diversidad de casos en los que se han dado situaciones parecidas.